Bienvenidos al programa 220 de Ojo al Dado. Escuchas Ojo al Dado, tu programa sobre juegos y cómics en la red. Presentado por Montse Cerdá y Simón Blasco. Bueno, llevamos un montón de días de confinamiento y os hemos preparado un programa, vamos, que tiene de todo. Dividido en dos partes, como solemos hacer muchas veces. En la primera, entrevistamos a Clara Cordero. Ella es responsable de la web Agora Abierta. También entrevistamos a Michael, dueño de la tienda Cuarto de Juegos, porque además ha tenido una iniciativa muy chula en estos días de cuarentena que llevamos. También Joaquín, de Padres Frikis, nos cuenta un poquito cómo lo va llevando. Y además, unos amigos, María May, por ejemplo, y unos niños por ahí, nos cuentan qué tal están llevando también estos días de encierro. Luego escuchamos una entrevista que hacemos a Sensi, de Tero Ediciones, a Carlos y a Marc, autores del juego de rol Metrópolis, que Tero Ediciones publicará muy prontito. Lanzarán campaña de Berkami y hablamos del juego y de la campaña con ellos tres. Además de todo esto, una charla súper chula en la que participan Manu Sánchez, el maestro Manu, Nachete de VB Gamer y Javier de Elige Juego. Y en la que, bueno, pues también nos hablan ellos de cómo lo llevan el encierro, consejos para llevarlo mejor, juegos, a qué juegan, a qué podemos jugar, etcétera, etcétera. Sobre todo si tenéis niños. Y además yo doy unas pequeñas recomendaciones de películas y series que he visto con Monse o yo solito estos últimos días o estas últimas semanas en Netflix y en Disney. Esto y buena música completa un programa que esperamos os guste mucho. Ya os digo, son un montón de cosas lo que os hemos preparado para que lo paséis, por lo menos para intentarlo, que lo paséis mejor estos días, que paséis estos días, por lo menos hagan más cortos. Ya sabéis que en las redes sociales tenéis un montón de iniciativas, que además tenemos libros para leer. Tenemos películas para ver, tenemos televisión en general para ver, música y lo más importante, tenemos a nuestros seres queridos al lado para compartir con ellos estos días. Sin más, como siempre, el programa en dos partes. Espero que os guste mucho y nos escuchamos en el 221. A ver si para entonces ha acabado la cuarentena y otra cosa, a ver cómo salimos ahora de todo esto. Cómo vamos poco a poco volviendo a la normalidad. A ver si es posible y llega. Que llegar, llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Espero que más pronto que tarde. Lo dicho como siempre. Espero que os guste el programa. Portaros bien. Jugar mucho. Y nos escuchamos en el 221. Gracias. Muy buenas, Clara. ¿Qué tal?
Muy bien, pues aquí, haciendo de todo un poco.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal llevas el encierro? Bueno, no sé si estás en cuarentena, no estás en cuarentena, ¿cómo lo vas llevando?
Sí, estamos. Yo creo que está todo el mundo, ¿no? Pues bueno, bien, porque como yo suelo trabajar en casa, pues la verdad que es un poco más y ya está.
Bueno, pues mira, me gustaría hablar contigo porque eres responsable de una web que se llama Ágora Abierta.
Sí.
Vale, entonces me gustaría que nos contases un poquito qué es Ágora Abierta y luego también, aprovechando pues lo que hablamos, aprovechando la situación actual, no sé si tienes hijos, no tienes hijos, cómo lo estás llevando con ellos, pues eso, cómo lo estás llevando, eso también me gustaría que nos contaras. Entonces puedes empezar como por donde tú quieras.
Bueno, venga, empezó por los hijos. Pues sí, yo tengo tres hijos,
Vale.
soy familia numerosa y bueno, la verdad que son mayores ya, entonces, bueno, no lo están llevando mal del todo. De hecho, casi diría que hasta lo están llevando estupendamente.
Muy bien.
Tienen las clases, es verdad que tienen mucha tarea, ¿no? Porque ahora todo es digital, pero bueno, la verdad que se hacen, siempre han sido muy responsables y se gestionan muy bien sus tiempos. Y bueno, están contentos de estar en casa, tampoco les supone, no son niños que salgan tampoco demasiado, y no les supone demasiado el estar, bueno, sin salir nada. O sea que dentro de lo malo, pues bueno, pues la verdad que bastante bien, lo estamos llevando todos.
Muy bien, cuando has dicho que son mayorcitos, ¿a qué edad te refieres?
Sí, pues el mayor va para 21, otro acaba de hacer los 18 y la pequeña va para 14.
Ah, muy bien, muy bien. Pues lo que
O sea
dices tú, ya
que
son mayorcitos.
ya, ya es otra cosa, sí.
Muy bien, o sea que estáis todos en casa, confinados.
Todos, todos, el perro, todos.
Ah, también tiene el perro, yo tengo dos.
Tengo, sí, yo tengo perrazo y este lo lleva un poquito peor.
Ya, me imagino, y sobre todo si es
Porque
grande.
sí que. Sí, es muy grande y además echa de menos mucho lo de ir a los parques y tal. Bueno, pasas por delante cuando le sacas un ratín de nada y lo nota mucho. Además, era mucho de ir al campo y de correr mucho y eso sí lo está notando.
Muy bien. Bueno, pues ahora podemos hablar de Ágora Abierta. Bueno, perdona, antes de hablar de Ágora Abierta, ¿tú eres profesora o a qué te dedicas?
Sí, yo soy maestra de infantil, pero por temas de conciliación familiar. Empecé en esto del e-learning y empecé haciendo formación a profesores y, bueno, también adultos que no son profesores y ahí me he quedado por el tema de conciliar. Y la verdad que ahora, pues bien, soy formadora, tengo mi propia aula virtual, también hago formaciones presenciales, pero bueno, un poco de todo, ¿no? Presencial y virtual. Estoy ahí compaginándolo todo. Ahora más virtual.
Claro, muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito para nuestros oyentes qué es, así, de forma resumida, Ágora Abierta y luego ya vamos hablando un poquito sobre el tema.
Muy bien, pues Ágora Abierta es mi web donde es un poco como mi portfolio profesional, ¿no? Empezó siendo un blog de maestra de cuando yo estudié, porque yo hice el grado de magisterio lo hice ya de mayor, o sea, no fue mi primera carrera, fue la segunda. Y
Vale.
entonces, bueno, pues empezó siendo como el blog de maestra, ¿no? Donde hacía yo mis experimentos, donde volcaba yo la información de mis sesiones privadas con los niños, ¿no? Hacía cosas, talleres particulares. Y empezó así. Y bueno, poco a poco, como fui profesionalizándome, ¿no? A nivel también virtual y tal, bueno, pues fue cambiando y ahora es más un portfolio casi profesional donde vuelco, bueno, pues artículos de interés respecto a las materias que yo más trabajo, como es la gamificación, el visual thinking o temas lúdicos. Y me sirve también de apoyo para mi aula virtual que está, o sea, que a partir de esa web puedes acceder a ella, ¿no? Y ahí tengo yo pues mis cursos virtuales.
Muy bien. Mira, la mayoría de los que nos escuchen, pues bueno, hay cosas que entenderán, pero habrá cosas que no entenderán, porque ojo al daros un podcast pues, sobre juegos, ¿no? Básicamente. Entonces, igual que a mí, ¿eh? Yo tengo también curiosidad y te lo voy a preguntar. He estado echando un vistazo a tu web, Ágora Abierta, ¿no? Y, por ejemplo, me llama la atención qué es esto de Visual Thinking, porque yo no tengo ni idea. Y muchos de los que nos escuchan tampoco. ¿Qué es?
Vale, pues el visual thinking es, bueno, es un nombre moderno, por así decirlo, ¿no? Es pensamiento visual y es el hecho de poder comunicarse a través de imágenes muy simples que cualquiera puede hacerlas, porque lo importante no es la parte artística, ¿no? O sea, cualquiera puede dibujar monigotes con formas muy básicas, sino que lo importante es el mensaje que comunica. Entonces, a través de formas muy básicas puedes comunicar muchos contenidos. Y entonces es una cosa que ahora ha resurgido un poco y que pone el acento en eso, en que no hace falta que tengas habilidad con el dibujo para saber comunicar efectivamente.
Muy bien. Además, haces un montón de cosas. Haces talleres, que lo estaba mirando antes en tu web, bueno, y tú lo has dicho también. Hablas de Lab, que tampoco sé lo que es, LAB.
De Lab, bueno, tenemos el Lab of Play ahora mismo, que es un. es como una especie de taller de juego que hacemos en la tienda de Madrid de Cuarto de Juegos. Lo empecé en su día con Pepe Pedraz y ahora lo continúo con Miguel Urdín y Andrea Vitórica de Edu Compañía. Y lo que hacemos es que hacemos sesiones más o menos una vez al mes, donde simplemente nos sentamos a jugar y vienen diferentes participantes, de muy reducido, un grupo muy reducido, para jugar a juegos y orientarlos, pues dependiendo de cada sesión es diferente, ¿no? Si uno se orienta a la narrativa, pues usamos juegos narrativos y sacamos ideas de cómo utilizar ese tipo de juegos en nuestros campos profesionales. Normalmente suelen ser profesores siempre, pero de vez en cuando viene gente que no es profesora, pero que sí utiliza los juegos en su profesión de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, para recursos humanos o incluso ha venido alguna vez algún arquitecto, ¿no? Que utiliza, bueno, pues a lo mejor el sistema de cómo está construido el juego para inspirarse o para enseñar a otros su contenido. Y entonces lo que hacemos un poco es eso, es gratuito. Es verdad que es muy poca gente la que viene y bueno, antes era un poquito más dirigido por nosotros, hacíamos un poquito ahí más de másters, ¿no? De qué era lo que hacíamos cada cosa y ahora es un poquito como más experimental, más de que todos aporten su conocimiento en base a lo que el juego les inspira.
Fíjate lo que es la vida, ¿te puedes creer que hace media hora he entrevistado o he estado charlando con Michael de Cuarto de Juegos?
Ah, pues mira.
Que me has dicho que las haces allí.
Justamente. Es nuestro anfitrión.
Pues hace media hora que he terminado de hablar con él. De hecho, estaréis los dos, participáis en el mismo programa.
Ah, qué bien, me encanta.
Oye, has dicho que iban, por ejemplo, arquitectos, gente que pues lo usa para recursos humanos, estos talleres. ¿Cómo se enteran ellos?
Porque Michael pone un meetup, él tiene cuenta de meetup, ¿no? De Cuarto de Juegos, y entonces él mueve el meetup y lo movemos por redes. Y entonces, bueno, como suele ser eso, más o menos como, no sé si conoces Cuarto de Juegos, la sala, el espacio que tienes como muy chiquitito. Perdona,
físicamente no, Clara. No
vale, estaba. Bueno, pues es una tienda así como muy, muy coqueta. Lo maravilloso de Cuarto de Juegos es que es precisamente muy bonita y muy estéticamente, ¿no? Pero es como muy chiquitita y muy acogedora. Entonces, el espacio donde tiene para jugar es como una especie de piso de arriba, que tiene una mesa muy grande de juego y entonces caben pues más o menos unas 8 personas, ¿no? Así, sin problemas. Entonces, suele ser, nosotros ya somos 3, más Michael que sube y baja, ¿no? Pero los que estamos allí ya fijos somos más o menos 3. Entonces, pues eso, caben unas 6 o 7 personas para no... vamos, para que no se nos hunda la tienda. Y entonces, bueno, lo bueno que tiene eso es que es como mucho más cercano, siempre es como una partida de juegos más entre amigos. Además, muchas veces repite mucha gente que le gusta mucho. Entonces, bueno, pues ya vas conociendo a gente del mundillo que se interesa por los juegos en diferentes sentidos. Y la verdad que suele ser además muy productivo, ¿no? A mí me sirve mucho profesionalmente. Porque veo, ¿no?, los enfoques y los puntos de mira de gente que no me espera, ¿no? Es como conocer a tu posible audiencia.
Muy bien. Oye, y una curiosidad, ¿cuánto tiempo llevas impartiendo estos talleres, de alguna forma?
El de Love of Play, este es el segundo o tercer año ya. Pero talleres yo en general llevo pues desde que empecé, yo qué sé, es que no sé ni en qué año vivo, bueno, pero mal, esto es el 2020. Sí, bueno, pues yo qué sé, llevaré 6 años, pues así.
Oye, ¿y notas que cada vez hay más gente interesada, más profesionales interesados en tus talleres, pero en general también en lo que es la ludificación, la gamificación?
Hombre, yo creo que estamos de moda, por así decirlo, ¿no? Lo que es todo lo que es entornos lúdicos, o sea, experiencias lúdicas en entornos de aprendizaje, de formación o incluso profesionales a nivel empresarial, empezó con un boom, ¿no? Pero es que sigue manteniéndose, ¿no? Lo interesante de esto es que no es el típico boom que luego cae en picado y se olvida todo el mundo. Es que va manteniéndose, va teniendo, ¿no?, momentos más ágidos o no, por ejemplo, ahora con los Escape Room, ¿no? O el Breakout Edu, pero se va manteniendo en sintonía todo el rato. O sea, que bien, está funcionando y la gente lo utiliza y lo aprovecha.
Muy bien. ¿Y has conocido así algún profesor? Bueno, por las redes sociales os movéis muchos. No sé, además de a Pepe Pedraz, por ejemplo, que es archifamoso, ¿así algún profesor con el que hayas impartido clases o alguna cosa que os hayáis conocido gracias a esto, por ejemplo?
Bueno, pues mira, por ejemplo, cuando empezamos con gamificación, que fundamos lo de Gamifica tu Aula, que esto en realidad fue una reunión de profes, no sé si conoces a Javier Espinosa, a Michael Bennett, a Nacho Mate, bueno, y otros tantos, que coincidíamos en espacios donde iban a hablar de gamificación principalmente, a José Martín, y creamos así la asociación de Gamifica tu Aula, primero la comunidad, luego la asociación, y ahora hemos vuelto a comunidad porque hemos dejado de ser asociación, pero sí nos reunimos, todos éramos profes o muy relacionados con la formación, que utilizábamos juegos, en este caso la gamificación, básicamente.
Muy bien, ¿y qué tal? ¿Y qué tal os lleváis? Hay buen, me imagino que habrá buen rollo a montón, ¿no?
Sí, claro, hemos estado ahí en contacto, o sea, tenemos ese punto de unión, ¿no?, de Gamifica tu Aula, que sigue en redes y sigue teniendo su página web y sigue teniendo su grupo de Telegram, y entonces estamos ahí en contacto, y claro, muy bien, sí, la verdad que son compañeros, como digo yo, de distancia y cercanía, ¿no?, según el momento, pero sí que nos une el componente lúdico, por así decirlo, es lo que nos une a todos.
Muy bien. Sí que es cierto que cuando hablo yo cuando charlo con profesores, sobre todo con el podcast, sí que yo les suelo preguntar, oye, y de cara a los padres, al jefe de estudios, yo qué sé, a los compañeros de trabajo, ¿qué tal aceptan estos sistemas de aprendizaje, ¿no?, que utilizáis? Y en general me suelen decir ellos que cuesta un poquito, pero que cada vez son están más abiertos, ¿no?, digamos, el resto de compañeros,
claro,
padres.
Yo cuando empecé era como la loca que llevaba los juegos, es decir, era como, ¿qué hace? ¿Sabes? Esto en secundaria, pero ¿qué dices? Esto no es serio, esto es no sé qué. Pero desde luego se ha notado una evolución brutal, bueno, porque han ido viendo resultados. Luego, esto funciona mucho por la motivación de los profesores que lo han puesto en marcha, o juegos, o los padres incluso, ¿no? Porque también hay experiencias lúdicas en entornos de asociaciones de padres. Entonces, se ha ido moviendo y la gente que está muy motivada al final acaba contagiando a alguien. Entonces, bueno, pues esto es como una red, ¿no? Poco a poco. Y ahora, de hecho, yo doy formación de esto, pedida, o sea, yo doy formación pedida por el Ministerio o por los centros de formación del profesorado. O sea, que son ellos los que me contratan a mí.
Ostras,
o sea, que está pensado como, normalmente entra en el cajón de las metodologías activas, aunque yo nunca comparto lo de metodología, pero entra ahí pues como cualquier otra cosa de innovación educativa que hay que atender, ¿no? Porque es algo que se está pidiendo y que se necesita saber.
Jolín, la verdad es que lo que me estás contando, fíjate, yo soy de los que estudiaba IGB, que en mi época no había nada de todo esto. O sea, es que ha avanzado muchísimo. O sea, la gente, los responsables de la educación, dentro de que siempre hay críticas, yo no sé, porque yo no soy profesor, pero se leen críticas, ¿no?, de profesores, pero son muchísimo más abiertos que, yo que sé, que hace, pues pongamos, yo tengo 50 años, ¿no?, pues pongamos que hace 30 años. 30 años, esto ni vamos, estas experiencias que me cuentas.
Sí, pero porque ahora yo creo que con el tema de la tecnología y de la era digital todo ha sido como un poco de remover, ¿no?, lo que había y sacar nuevas cosas, y porque la gamificación, por ejemplo, casi surge, ¿no?, del tema de utilizar herramientas digitales gamificadas, aunque luego en la práctica hay mucho más detrás, ¿no? Pero yo creo que ha sido esa revolución, igual que los juegos de mesa ahora tienen más salida, pero porque también los videojuegos han tenido un resurgir, ¿no? Entonces ya es todo lo que es juego, pero, o sea, que la parte tecnológica yo creo que ha tenido una pequeña relación ahí en el hecho de impulsarlo todo, y claro, yo también estoy cerca de los 50 y efectivamente antes no se veía igual, ¿no? Es como que han salido nuevas competencias que desarrollar, nuevas formas de mirar las cosas, entonces yo creo que ha sido todo un poco junto.
Fíjate, ahora que estamos hablando de, pues eso, yo te he desvelado mi edad. me estaba yo preguntando con esto que me contabas, que los profesores, bueno, ahora me imagino que ya no habrá ese problema, pero hace a lo mejor 10 años, vamos a poner 10 años, los profesores que tuvieran en ese momento 60 años, sí que lo tendrían un poco el tema de los ordenadores y tal. Si ahora les hubiese tocado esto de las teleclase, digamos, por llamarlo de alguna forma popular, igual lo hubieran tenido un poco más complicado, ¿o qué? O lo llevan bien, no sé. Tú que estás ahí más metida.
Bueno, yo creo que hay de todo. Hay personas mayores que se hacen enseguida con las cosas y otras que sin ser mayores, a lo mejor hasta bueno, son súper jovencitas y son negadas con la tecnología. Entonces, quiero decirte que esto depende mucho de la persona. De hecho, ahora habrá muchísimos profesores que son mayorcitos que se han tenido que poner al día, ¿no?, y tendrán su edad.
Claro, también es verdad. Y habrá jóvenes que a lo mejor esto de las teleclases o como lo denominéis, les va, les supera. A lo mejor.
Claro, por eso te digo que no es cuestión de la edad, sino quizá la disposición, la habilidad de cada uno o la actitud.
Muy bien. Luego también veo en tu, bueno, que lo has comentado tú durante la charla, veo que también haces Skype Room educativos, juegos de escape. ¿Vale?
Sí.
Esto también lleva poco, esto tiene poco tiempo de moda, por decirlo de alguna forma.
Sí, pues llevará, no sé, un par de años o así. Pero sí, la cuestión es adaptar ese tipo de experiencias. No es igual que uno de ocio, por supuesto, porque no tienes la posibilidad de ambientación tan maravillosa que tiene uno de ocio, ¿no? Pero bueno, trasladar ese tipo de experiencias para generar otro tipo de competencias en el alumnado, ¿no? Otros tipos de desafíos que sean motivadores, ¿no? Es otra manera de introducir elementos de juego en el aula.
Es que además hay un montón, porque luego hablas de crear insignias con Canvas, por ejemplo. No nos digas que es que no hace falta que tampoco te quiera que nos cuentes todo. El que lo quiera saber que lo busque en internet. Pero me refiero que tú crees que existen todavía, o sea, es un campo ahí abierto el crear nuevas formas de educar. O sea, ¿existe todavía
Por
mucho más
supuesto,
ahí? ¿O?
por supuesto. Yo creo que es que siempre está abierto a las circunstancias del momento. Si la sociedad cambia, las formas de aprender cambian, las formas de llegar, de desarrollar competencias cambian. Ahora es mucho más personalizado, ¿no? Antes era un poco el mismo tipo de aprendizaje, proceso de aprendizaje para todo el mundo, y ahora sí se va viendo, pues, que los niños aprenden de una manera, los de primaria de otra, los de secundaria de otra, en la universidad es diferente. Se atiende a todos los contextos, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre va a estar abierto a actualizarse, ¿no? Esto es como en el ordenador cuando actualizas el navegador, pues esto es igual, tienes que ir actualizando.
Muy bien. Oye, ¿y tú crees que existe? O sea, bueno, ¿tú crees que todos los juegos? Tú cuando vas a la tienda de cuarto de juegos, ¿vale? Todos los juegos que tiene allí Michael, ¿tú los podrías en algún momento, en un momento determinado, utilizar en tu campo? O sea, como para gamificar, para ludificar. ¿Tú crees que todos les podrías buscar la forma? ¿O hay juegos
Yo
que son más?
creo que todo es adaptable. O sea, gamificar es emplear elementos de juego. O sea, que cualquier elemento de cualquier juego puede ser inspirador, ¿no? Para desarrollar una experiencia gamificada. O si utilizamos el aprendizaje basado en juegos, cualquier juego lo podemos adaptar sin que sea directamente el producto comercial, ¿no? Pero se puede adaptar. A lo mejor lo que te interesa es las cartas que utiliza, o utilizar unos dados de X caras, que es lo que necesitas tú para un desafío de, por ejemplo, de Roll and Write. O sea que todo tiene su componente o su elemento que puede ser utilizable. A lo mejor solo la narrativa o la estética, y no quieres nada de las mecánicas del juego, simplemente la temática, ¿no? Sobre la que está construido. Todo es adaptable según lo que tú necesites, lo que a ti te inspire, porque esto va mucho de creatividad y cómo puedas llevarlo al aula con un objetivo educativo en mente.
Muy bien. Ahora has dicho creatividad, me quedo con esa palabra. ¿También utilizas los juegos de rol?
Pues los juegos de rol los utilizo. Mira, no sé si has visto ahora unas experiencias de rol que he puesto, que son de las que más me han gustado a mí, y también de roles ocultos, que son las que estoy ahora un poquito descubriendo, y siempre lo relaciono con su parte pedagógica. Y mira, de rol tengo el tuyo de Campeones de Verne, por ejemplo, que me encanta. Me
Ah,
encanta,
pues
¿por qué?
gracias.
Porque, sí, porque la narrativa es muy bonita, ¿vale? Entonces, esto también es un poco de esas cosas de amor a primera vista. Te fijas en determinadas cosas, ¿no? Cada uno tiene su punto débil. Pues en mi caso la parte de Verne era mi punto débil. Y es verdad que sí que le veo mucho futuro a los juegos de rol, pero no tal cual son. Bueno, de hecho, ahora los juegos de rol van evolucionando también, ¿no? No es ya lo típico de dragones y mazmorras, de combatir un jefe, ¿no? Es más, quizá tiene mucha más parte narrativa, mucho más parte creativa a la hora de desarrollar historias. Entonces, eso sí que lo veo mucho más útil, perdiendo un poquito esa mecánica del juego y yéndose un poquito a la parte narrativa, que es de las que más me gustan a mí. Entonces, sí que lo veo útil en el aula para desarrollar muchas competencias. Ya no te digo en una clase de lengua y literatura donde cae de cajón, ¿no?, el tema narrativo, sino a la hora de resolución de conflictos, de cosas más transversales, que a lo mejor no están directamente relacionadas con contenidos de aula, pero sí con competencias que tienen que seguir aprendiendo o educándose en ellas.
Muy bien. ¿Conoces Científicos? El de rol también, el juego.
Le he visto por encima, no lo he jugado ni nada, pero sí, me suena.
Pero lo tienes, ¿no? Bueno, aunque sea en
No,
PDFs.
no lo tengo, no lo tengo, no. Lo he
Ah,
visto
bueno.
en las redes o en alguna parte.
Ahora lo tienes en descarga gratuita, ¿eh? Si lo quieres descargar.
Pues le voy a echar un ojo, que a mí todo ese tema también me gusta.
Aprovecha, aprovecha, aunque sea por curiosidad solamente. Bueno, oye, una cosa, estamos hablando de, aunque en el podcast a veces hablo con profesores y ya lo hemos tratado el tema, pero bueno, nunca está de más, porque siempre hay gente nueva que está escuchando y a lo mejor no sabe muy bien la diferencia, ¿no? Hemos hablado de, sobre todo yo lo he dicho, ludificación, y tú has dicho gamificación. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro para la gente, pues eso, en plan resumido, que a lo mejor son nuevos y no lo saben?
Vale, esta es la guerra de todo el mundo. ¿Sí? Yo digo gamificación porque me gusta más la palabra.
Bueno, bien.
Vale, y
bien,
para mí...
Hay gente que lo diferencia, sí, perdona.
Sí, para mí, bueno, ludificación digamos que es el sustituto castellano, ¿no?, de gamificación, por así decirlo. O sea, gamificación está como españolizado y ludificación sería el sustituto correcto en castellano, tal y como dice la RAE. Pero para mí sí que tiene pequeñas connotaciones diferentes y es simplemente por la raíz del juego, ¿no? Ludificación, ludos, para mí es juego más en el sentido de la palabra amplia, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra, juego a nivel general. Y gamificación está más relacionado con game, que para mí es más de videojuego y tiene ese puntito que conecta la parte del videojuego que es diferente al resto de tipos de juego. Entonces, para mí es más acertado gamificación en este caso. Y ludificación sería algo mucho más amplio, donde puedes meter mucho más tema juego, ¿no? Juego en general, juego aprendizaje en juegos, todo tema de juegos. Pero gamificación solo es una cosa muy concreta. La gamificación no es jugar a juegos, ¿no? O sea, no es como el aprendizaje en juegos desde un punto de vista educativo. Es diferente, utiliza esos elementos, pero no es exactamente lo mismo. Y entonces ahí es donde veo yo esas pequeñas diferencias, ¿no? A nivel general... bueno, hay detractores de la palabra gamificación, aunque luego también es la que tiene como más bombo, ¿no? Pero esto yo creo que es un poco cuestión de gustos y nadie se va a poner de acuerdo nunca.
Muy bien. Y ya terminando, Clara, a no ser que luego tú nos quieras contar alguna cosa. Oye, ¿tú qué te mueves profesionalmente en estos campos? No sé si estás al tanto de en otros países de nuestro alrededor, bueno, o en otros países del mundo, si también se usa la gamificación, está al nivel de España, España está por debajo, España está por arriba, no sé, tú conoces
pues
un poco,
mira,
de fuera, en plan internacional.
Sí, yo creo que la gamificación se usa en todas partes. A nivel educativo, quizá España es de los que más... lo utilicen tal cual como es la gamificación, a nivel educativo, ¿eh? No a nivel empresarial, está en todos lados. Pero a nivel educativo, junto con Estados Unidos, que sí que también me llegan a mí experiencias de ellos, pero quizá tiene un tema, lo enfocan de diferente manera, yo creo que nosotros lo enfocamos aquí, ¿no? Nosotros estamos enfocando la gamificación un poquito más cercana a lo que es el diseño de juegos, y quizá los americanos están más enfocados pues eso, a la creatividad o a la parte lúdica del aprendizaje, ¿no? Sin llegar a ser aprendizaje basado en juegos, porque crean experiencias de aprendizaje y ahí es un poquito la diferencia. Pero yo creo que a nivel educativo en España sí que es una de los países que más están utilizando la gamificación. Y a nivel que no sea educativo, yo creo que eso ya es parte de nosotros en todo el mundo, ¿vale? Porque da igual, ¿no? Te vas, coges un avión y tienes tu tarjeta de Iberia con puntos. Te vas a comprar al día y tienes tu tarjeta de puntos. Es decir, que lo llevamos ya de fábrica, de serie.
Pues es verdad, mira, nunca me lo había planteado así, ahora que lo has dicho.
Claro, lo que pasa es que la gamificación, siempre hablo de lo que sería el ideal. El ideal es una experiencia mucho más completa, pero es que como son elementos de juego, podemos partir desde esa base tan pequeñita de simplemente entregar un punto, ¿no? No es lo perfecto, no es lo guay, pero eso también cuenta.
Fíjate que a lo mejor muchos padres dirán, mira, a mi hijo le hacen esto en clase, qué guay, no sé qué, y no se están dando cuenta que a él también se lo están haciendo los supermercados o quien
claro,
sea.
Claro, a lo mejor no lo relacionan. Sí, es verdad que efectivamente se ve de manera diferente a lo mejor si no estás metido en el tema. Pero sí, estamos gamificados. De hecho, la palabra gamificación surgió de esto, ¿no? Se convierte todo en un juego. Y es que nuestra vida prácticamente tiene algo convertido en juego en algún momento, aunque no te parezca que tenga relación.
Muy bien. Sobre todo a finales del siglo XX también, pero en el siglo XXI, yo creo que se tiene todo esto muy, lo que es la vida, un juego, todo esto mucho más presente, ¿no? Que antes.
Sí, yo creo que es eso, el boom, videojuegos, pues eso, ahora
sí, eso también.
Lo que más que dinero se gana, ¿no?, en la industria de más dinero es este tema. Por eso te decía que tiene cierta relación, ¿no?, quizá el boom con el desarrollo tecnológico en algún punto. Porque yo jugaba cuando era pequeña videojuegos y no tenían este auge, ¿no? Pero de repente han dado ahí el salto y yo creo que eso ha impulsado también todos los juegos en general.
Muy bien. Eso te iba a preguntar, que si eras muy jugona de videojuegos.
Sí, yo de siempre he sido jugona, más, bueno, de juegos de mesa muchísimo. Si ves mi casa, me he tenido que comprar varias estanterías para guardarlos. Pero soy mucho de videojuegos y de juegos digitales, ¿no? Porque ahora también, ¿no?, las aplicaciones, tal. En ese sentido, soy mucho de eso. Siempre he sido también muy tecnológica, vamos. Por eso, que una cosa lleva a la otra.
Muy bien. Oye, ¿y algún consejo que quieras dar a, pues no sé, a los padres que están con los hijos encerrados, que no pueden salir y ya no sepan qué hacer con ellos? No sé, algún consejo.
Bueno, yo soy muy de, aunque sea maestra y profesora y tal, siempre soy muy de relax. Que yo siempre lo digo, ¿no? Que no hay que agobiar, que hay que tomársela con calma, que a lo mejor es un momento de hacer otras cosas y que, bueno, aunque sabemos que están mandando muchísimas tareas, ¿no?, y tal, pero bueno, que tampoco, quiero decirte que no te vas a morir por no saber un tema, ¿sabes? Entonces, que lo hagan más competencial, más de desarrollar otro tipo de relaciones dentro de la casa, ¿no?, de costumbres, de hábitos diferentes, que también va a ser al final productivo y les va a revertir, ¿no?, también, o sea, es como una inversión, ¿no?, en la persona, no tanto en contenidos, que eso te pones al día enseguida, ¿no? Entonces, bueno, que se lo tomen con calma, que más jugar, más disfrutar, que la vida son 2 días y no hay que estar ahí, ¿no? Parece que me he hecho piedras contra mi tejado, pero es que yo soy más de vivir cuando se necesitan las cosas, ¿no? No tanto de mandar 25 tareas, que bueno, no estoy muy de acuerdo con el hecho de mandar tareas sin sentido o así en bloque, ¿no?
Mira, ayer participé también en una charla con Manu Sánchez, no sé si lo conoces, Manu Sánchez Montero, que también hablaba, comentó, no fue el tema, pero él también comentó en un momento determinado que estaba un poco, que había protestado por eso, porque su hijo tenía 11 tareas, me parece, que le habían mandado para un día o no sé qué, bueno, algo así. De todas formas, en el mismo programa sale él también. O sea que ya, si lo escuchas, lo escuchas.
Pues mira, vamos a estar de acuerdo, porque efectivamente creo que es verdad que no es fácil ponerse al día, ¿no? Cuando no sabes, yo por ejemplo que trabajo mucho en e-learning, es que no es lo mismo enseñar en línea que enseñar presencial, ¿no? Los contenidos, los tiempos es muy diferente y la manera en cómo programas las cosas. Y claro, ahora se han tenido que lanzar todos a la parte digital sin saber y lo que hacen un poquito es copiar, ¿no?, lo que hacían presencial, pues ahora en línea. Entonces, toma. Y no es igual, ¿no? La parte digital es mucho más pausada, tiene otros tiempos y tiene otra manera. Es casi más el acompañamiento que el hecho de dar contenidos, ¿no? Y más la comprensión que el hecho de, pues eso, de hacer muchas cosas, ¿no? La acción es diferente. Y creo que, bueno, nadie tiene la culpa porque esto nos ha venido sobrevenido, ¿no? Y no sabíamos ni cómo. Pero bueno, que se vayan, o sea, poco a poco que se vayan fijando, ¿no?, en cómo están haciendo las cosas para no agobiar y para no machacar a los niños que al final van a decir quién va a querer volver al cole o quién no, bueno, que tampoco les agobiemos.
Muy bien, pues ya para terminar ya del todo, si quieres tú comentar alguna cosa que te hayas quedado con ganas de decir.
Pues no sé, porque como estoy todo el día de aquí para allá hablando para allá, tampoco quiero extenderme. Si tienes alguna curiosidad te cuento, si no...
No, en principio yo creo que tanto yo como tampoco vamos a hacer aquí una ¿cómo se dice? Lo del sargento, ¿no? Un interrogatorio.
Un interrogatorio.
Eso. Yo creo que tanto los que nos escuchan como yo, si tenemos alguna curiosidad, pues con entrar en tu web, en Ágora Abierta, la resolvemos, ¿eh? Y además eres muy, muy activa en Twitter, hay que decirlo, en Facebook también, pero en Twitter, bueno, corrígeme, a ver si ahora vas a ser más activa en Facebook, pero yo en Twitter te veo mucho.
Estoy en todas, pero me gusta más Twitter, yo creo. Lo que pasa es que en Facebook sí es verdad que trabajo profesionalmente en muchos grupos y no me gusta tanto, pero bueno, sí contribuyo de vez en cuando.
Muy bien. Me refería más que nada que si alguien pues tiene alguna consulta que hacerte o lo que sea, pues que estás en las redes sociales y imagino que sin problema contestarás. Pues oye, muchísimas gracias, Clara.
A ti por llamarme.
Y que nada, que pasemos lo mejor posible este estado y que luego se resuelva también lo mejor posible todo. Vayamos poco a poco volviendo a la normalidad.
Sí, exacto, pasito a pasito, que los cambios drásticos son peores. Y bueno, con calma y tranquilidad, que ya le queda poco a esto.
Muchísimas gracias, Clara.
Venga, a ti, Simón.
Escuchar un programa de Ojo al Dado. ¡Acierto! Sintonizar cualquier programa de radio. Pasar la tarde jugando con los amigos. ¡Acierto! Pasar toda la noche viendo esa cadena de televisión que termina en 5. Pasar la noche jugando a rol. ¡Acierto! Irse de borrachera con los amigotes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿tú qué tal?
Bueno, bien, bien. Yo, como tengo que trabajar, pues no noto mucho la cuarentena esta. Pero bueno, pues eso, con precaución
Claro.
y eso, con precaución. ¿Tú qué
Sí,
tal?
hay
¿Cómo
que...
lo llevas?
Bien, yo estoy yendo por las mañanas a la tienda tratando de seguir con la actividad online y el resto por las tardes, pues nada, estoy hasta las 2 hasta que recoge el transportista y luego ya me voy para casa. Pero bueno, tiempos complicados porque, claro, los ingresos de cada día de caja de tener la tienda física no tienen nada que ver con trabajar solo online para nosotros.
Muy bien. Bueno, Michel, eres responsable, dueño de la tienda Cuarto de Juegos, para los que nos escuchan, para que lo sepan.
Eso es. Es Michael, de todas formas.
Ah, vale.
Mucha
Vale.
gente me lo dice, así que no te preocupes.
Claro, es que bueno, pero ¿te llamas así o te llaman? ¿O te
No,
gusta que
no,
te llamen?
me llamo Michael, o sea, mi padre es inglés, entonces tengo nombre de Giri.
Por eso te lo decía, porque tengo yo un amigo que también se llama Michael porque su padre es inglés. Bueno, perdona, no, su madre, ¿sabes? Es inglesa. Y luego también hay mucha gente, tengo también, por ejemplo, otro amigo que se llama Miguel y le gusta que le llamen Michel, ¿sabes? Por eso te digo Michel, por la costumbre ya,
Sí,
digamos, ¿no?
no te preocupes. Y como te digo, le
Bueno,
pasa a muchísima gente.
pues Michael, un placer. Oye,
Tú,
yo
dime.
quería hablar contigo porque me parece, has creado una iniciativa muy chula que se llama Cuando de verdad pueda, ¿vale? Y me gustaría que los que no lo conocen, o las que no lo conocen, que nos estén escuchando, pues sepan de ella. ¿Y quién mejor que tú para contarla?
Claro, sí, fue una iniciativa que lanzamos justo antes de la de Casilla Cero. Entonces, ahora mismo, cuando de verdad pueda, no está activa esa iniciativa, porque sacamos una mejor que era mejor para la gente, vamos. Pero consistía básicamente en que de una selección de juegos de 2 a 6 años, la gente podía adquirirlos y el día de mañana, cuando todo haya acabado, pues la gente puede pagar esos juegos que han recibido. Era un cupón descuento de 32 euros con envío gratuito y era la idea era eso, de ayudar a la gente que está en sus domicilios, con los niños encerrados, que no pueden salir a la calle, pues tratar de paliar un poco ese aislamiento, ¿no?, que están sufriendo los pequeños de la casa.
Muy bien, la verdad es que sí que ayudará muchísimo. Porque te iba a preguntar luego por la iniciativa de Casilla Cero. Ya me has dicho que esta es, digamos, más actualiza la anterior, por decirlo de alguna forma.
Sí, cuando lanzamos lo de Cuando de verdad pueda, pues mucha gente quería colaborar y quería ayudarnos.
Sí.
Y entonces, a raíz de eso, pues creamos una plataforma de financiación donde la gente podía ingresar el dinero que quisiera. Nosotros recomendábamos cantidades muy pequeñas, de 1 a 5 euros, porque es verdad que los tiempos son complicados y pedir más, una cantidad más alta, pues nos habíamos puesto un tope de 500 euros, nos parecía un poco complicado teniendo en cuenta que hay tantas necesidades actualmente de material sanitario y otras urgencias, ¿no? Que aunque los juegos tienen una ayuda psicológica y tienen una manera de aislarte también y de desconectar con el día a día, pero hay cosas más urgentes, ¿no? Como te digo, como material sanitario. Y a raíz de que la gente quería participar, pues si hicimos la campaña de financiación, conseguimos unos 2.000 euros. Y con esos 2.000 euros lo que queríamos era comprar juegos para enviar a familias completamente sin ningún tipo de coste, vamos, ni envío ni los juegos. Y para que no pensase que queríamos hacer negocio con la generosidad de la gente y la voluntad, pensamos ese dinero invertirlo en ayudar a dos tiendas físicas que también tenían sus puertas cerradas y que lo estaban pasando. O sea, que sí, los ingresos de una tienda física sin el día a día de caja, sí, pues son complicados. Y entonces nos pusimos en contacto tanto con Bazar Iglesias como con Homo Ludicus Castellón, y los dos estuvieron, accedieron, nos mandaron la lista de juegos que tenían para esas edades y nos lo mandaron a la tienda rápidamente. Creamos un cupón de 35 euros, con el cual las familias podían adquirir los juegos que pedíamos, que no hiciesen un mal uso de ese cupón. Es decir, que nuestro objetivo era que llegasen esos juegos al máximo número de hogares, domicilios distintos, era la única manera de comprobarlo un poco, y todo el stock ese que teníamos de casilla cero también se ha agotado. Entonces ha tenido mucho éxito, pero vamos, sobre todo gracias a la generosidad de la gente que donó dinero a esa campaña.
Muy bien, muy chulo. Pero todavía se puede hacer, o sea, quien nos escuche, porque yo lo subiré esto el domingo. Quien nos escuche todavía puede participar, ¿o ya lo habéis cerrado? Pues
me temo que el stock que compramos está agotado también. Ha sido unos días vertiginosos, de mucha paquetería. Hemos llegado a hacer 80 envíos a distintas familias, esperemos, y todo el stock que habíamos reunido con eso. Se ha agotado. Nos pusimos en contacto con alguna otra marca y estamos esperando, porque con las nuevas restricciones del gobierno no sabemos si nos llegarán esas cajas o no, si han podido salir de almacén, y ese sería una nueva manera de tener más juegos y puzzles para poder mandar a este tipo de familias, pero eso está en el aire ahora mismo y no tengo noticias de momento.
Muy bien. Oye, ¿dónde tenéis la tienda? ¿Dónde la tienes, Michael?
Nosotros estamos en la calle Jorge Juan 42 en Goya. O sea, en Barrio Salamanca, Metro Velázquez o Príncipe de Vergara.
En Madrid, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Oye, ¿y tienes niños?
No, yo no tengo. Soy
vale. ¿Te llevas el encierro con ellos?
No, yo vivo solo, entonces también, y estoy en la tienda ahora mismo solo, entonces sí que puedo seguir trabajando más o menos sin miedo a contagiar a nadie, pues salir a la calle a trabajar y demás.
Muy bien. Oye, se dice en las noticias, en la tele, la gente, bueno, se comenta que luego habrá un antes y un después. ¿Tú crees que esto, como dueño de una tienda de juegos, y bueno, y como jugón o jugador, ¿tú crees que esto influirá en el mundo de los juegos después de cuando esto se solucione, más esperemos, más pronto que tarde?
Pues sí, ojalá terminase rápido. Sí, creo que va a tener una incidencia bastante grande, sobre todo porque la gente no sabe tampoco si va a recuperar rápidamente sus trabajos, a qué ritmo se va a recuperar la economía. En cuanto al sector de los juegos de mesa, las editoriales están retrasando todas sus novedades, que me parece muy oportuno y muy bien, porque hay tiendas que están cerradas y no podrían recibirlas. Creo que va a ser complicado. También es verdad que los juegos de mesa, como la reanudación de la vida normal, va a ser bastante paulatina. Sí que pueden ser una vía de escape para quedar con gente íntima, que sepas que están bien, que no tienen ningún tipo de problema, y poder quedar con ellos en tu casa para jugar. Pero lo que es quedar para eventos o lo que sea, todo eso también, hasta que se recupere, va a ser bastante complicado.
Porque me imagino, Michael, que tu sustento es la tienda, no tienes otro...
Sí, mi principal actividad es la tienda física, el día a día, y se nota mucho, claro, tener la tienda cerrada, pero afortunadamente a lo largo de los años hemos conseguido tener un colchoncito que hemos podido, o sea, de momento, si esto se prolonga mucho, pues seguramente sea más complicado. De momento, pues hay preocupación, pero tratamos de llevarlo lo mejor posible, claro.
Oye, estas iniciativas que estamos hablando, ya has comentado que ahora ya, bueno, pues están un poquito ya cerradas, ¿no? Pero ¿tienes alguna iniciativa de cara a próximos días? No sé.
Pues tenemos una que no es más a nivel global y que depende de cada persona, lógicamente. Y hemos, junto con el Club Dante, estuvimos hablando y le dimos forma a una idea que se llama Vecinos Jugones, en la cual cada individuo, cada persona que quiera, que tenga una extensa ludoteca o no, o que quiera desprenderse algún juego, pues tratar de que le llegue a alguno de sus vecinos de su bloque. De tal manera que ahorramos salir de los edificios, fomentamos el lazo entre los vecinos y aparte le damos uso a esos juegos que igual otras familias sí que pueden aprovechar. Esto siempre siguiendo los controles de sanidad, teniendo mucha precaución, lógicamente, y eso, pero la idea es que alguien pueda donar alguno de sus juegos sin salir del edificio a alguien que lo pueda necesitar.
Muy bien. Recordamos a nuestros oyentes que tenéis, además de la, en la página web, tenéis un blog donde todas estas cositas las vais comentando.
Sí,
y
actualizando. Eso es, sí.
Muy bien, porque ya llevas años, que es una tienda muy conocida en Madrid.
La tienda lleva 26 años y...
¿Cuántos? ¿26?
26, sí, sí. La fundó mi tío hace muchísimo y luego yo me metí a trabajar y ya llevo ya 18 años a lo tonto. El tiempo pasa muy rápido, pero... Así que... Tiene muchos años, tiene mucha clientela fiel, tenemos una comunidad que hemos conseguido a través de redes sociales y demás muy, muy grande, de la cual estoy muy, muy agradecido. Y esperemos que una vez que se recupere la vida normal, pues todo se recupere poco a poco.
Muy bien, me imagino que cuando lo abrió tu tío, cuando la cogiste tú, imagino que los juegos que vendíais diferentes a los de ahora, claro.
Sí, 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 no tenía nada que ver, vamos. Antes era mucho juego de madera, mucho juego clásico. Mi tío, aunque iba a la feria de Nuremberg a coger así las últimas novedades, pues no tiene nada que ver con la cantidad de títulos que hay hoy en día y lo cuidado que están, tanto a nivel de arte como a nivel de inclusión de personajes, de tipo de juegos, desde cooperativos, educativos, para niños y niñas, lógicamente. Hay muchísima variedad.
Pues, oye, yo alabo la iniciativa que has hecho y esperemos que pronto podamos todos llevar una vida normal y tú abrir la tienda.
Sí, sí, ojalá acabe esto, acabe lo antes posible y que acabe lo mejor para todos. No se puede decir eso de todo saldrá bien porque hay mucha gente que ya las está pasando canutas, pero esperemos que salga lo mejor posible.
Muy bien, y a todos los que nos oyen, ya sabéis, cuarto de juegos en Madrid y online.
Sí, sí, ahora online solo.
Pues muchísimas gracias, Michael.
Muchas gracias a ti, Simón, y nada, cuídate mucho.
Hola, aquí Joaquín, papá de Mario y Lucas y autor del blog Padres Frikis. Lo que estamos haciendo durante estos días de cuarentena es jugar mucho a juegos de mesa, cosa que ya hacíamos antes, porque cada día después de cenar jugamos una partida a un juego. Pero ahora todavía jugamos más, por las tardes, por las mañanas. Además, hoy mismo hemos empezado una campaña del juego de rol Magisa. Mi idea es ir jugando varias aventuras a modo de capítulos, de manera que cada aventura esté situada en una época histórica. Por tanto, los jugadores, que son mis hijos de 4 y 6 años, usarán una máquina del tiempo para ir viajando a cada época. Cada aventura tendrá principalmente pruebas de agilidad e inteligencia, y no tanto combates. Las pruebas consistirán en aplicar conocimientos del cole, como inglés, cálculos matemáticos, escritura, y así vamos repasando cosas del cole, ahora que están cerrados, a la vez que jugamos. Y nada, si me permitís el spam, en padresfrikis.com iré subiendo estas aventuras por si alguien se anima a jugarlas. Un saludo y ánimo a todos.
Buenas, pues mira, yo estoy con un niño de 4 años y una niña de 7 y lo que estamos haciendo, que me está gustando bastante, por si os hace gracia la idea, es desde el primer día que estamos encerrados, vamos haciendo una foto por la noche de los juegos con los que hemos jugado. Entonces es una tontada, pero está guay porque ponemos dos juegos, cada día elige uno como ponerlos para que se vean, se pone uno a cada lado como les da la gana y yo hago la foto y pongo día 1, día 2, día 3. Y parece mágico, ¿no? Así también vemos un poco cuáles son los que más salen a la mesa y tal, que no te pienses que lo tenemos muy claro, porque a veces hago el truco de este sale mucho a la mesa, pero en realidad sale porque a mí me gusta y yo lo saco. Entonces ahora estamos un poco venciendo esa resistencia adulta y queda majo, ya ves.
Hola, me llamo Elia y tengo 7 años. Yo también tengo aventuras al tren y tengo favoritos. El virus,
no sé, la isla prohibida, ¿te gusta?
La isla prohibida y también la fiesta de Rosalí.
¿Pablo? Bueno, el pequeño no quiere hablar, tiene 4 años, juega el virus desde los 2.
Y nos gana.
Con estrategia, además. Y ahora mismo le gusta mucho jugar al Monza, ¿verdad?
Sí.
¿Y alguno más? Y al Kikiriki le gusta.
Se tira las gallinas que cuando sacas un gallo hay que tirar otra vez unas gallinas que y se quedan abajo. O subir uno.
Hola, me llamo Lifer, tengo 5 años, juego con mis padres al aprendiz de Merlín y mi hermano. Y Manny, el Master Kid, también me gusta jugar.
Y yo también tengo el de dibujar monstruitos. Y mañana ha sido después de mi este tonte ha sido el de Daniela Chaparro.
¿Qué será? ¿Qué será?
Muy buenas a los dos, Sensi, Carlos, ¿qué tal estáis?
Hola, Simón, ¿qué tal?
Muy bien. Sensi, Sensi Cuadrado, estás aquí como, bueno, como responsable de la editorial Tero Ediciones.
Sí, que ahora el nombre suena nuevo, pero ya llevamos un tiempo detrás de Vitales y nos hemos rebautizado.
Muy bien. Y tú, Carlos, como autor, entre otras cosas, del juego Metrópolis, que es el que vamos a hablar ahora, juego de rol.
Correcto, exactamente.
Muy bien, bueno, pues me gustaría empezar esta charla, a ver qué os parece, preguntándoos cómo lleváis el encierro del coronavirus, este estado de alarma, antes de entrar en materia.
Pues yo bien, la verdad, no lo noto mucho porque los que trabajamos con el culo sentado y detrás de un ordenador vivimos así, yo creo. Así que, bien.
¿Y tú, Carlos, qué tal?
Pues yo también bien. He leído por Facebook y tal que había escritores que están teniendo un bloqueo estos días. No es mi caso. Yo estoy igual de productivo que siempre. Así que lo llevo bien, nada, saliendo lo justito, tomando las precauciones para cada vez que hago la compra, con los guantes, con la mascarilla, etcétera, saliendo a comprar una vez por semana, y aparte de eso, pues bien, todo normal.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ya del juego de rol de Metrópolis, hablaremos también de Tero Ediciones, Sensi, si te parece bien.
Sí, claro.
Bueno, pues empezamos, por ejemplo, con Metrópolis. Oye, yo, vais a sacarlo, bueno, ahora no lo contaréis, por Verkami, es un juego de rol. Uh-huh. Cualquiera de los dos puede comentar, sobre, sobre el juego. ¿Cómo surgió Metrópolis y en qué consiste? A ver, contarnos un poco para los que no sabemos de qué va esto.
Esto es tarea de Carlos, ¿eh?
Nada, pues Carlos, te ha tocado.
Empiezo yo, ¿no? Sí. Vale, pues Metrópolis es un juego distópico. Que para quien no sepa lo que es una distopía, es una sociedad en la que se plantean una serie de cambios que la hacen peor que la actual. O sea, es un subgénero de la ciencia ficción que por definición es eso. Y lo que pasa es que en castellano pues hay muy pocos juegos distópicos, ¿no? Está Paranoia, que ya es un juego antiguo, y alguno más. Pero hay poco juego que haya tratado una distopía clásica de manera profunda. Hay una razón para eso que luego la explico, pero bueno.
Vale.
Entonces, bueno, yo tenía tras Campeones de Verne, me nació la idea de hacer eso, de hacer un juego sobre una distopía. Y mi idea inicial era hacer un juego de 1984, que es mi novela distópica favorita. Pero como tiene derechos, empecé a buscar así por Google y tal, y un día descubrí que Metrópolis forma parte de la memoria del mundo de la UNESCO, lo cual la libera automáticamente. Y pensé, bueno, pues voy a ver si hago un juego sobre esto. Mi idea inicial era hacer un PDF gratuito aprovechando imágenes de la peli, fotos y tal. Pero un día por LinkedIn, que yo pensaba que era una red social, que no servía para nada.
Yo también pensaba que no servía para nada, pero mira.
Sí. Me agregó Sensio, la agregué yo, no recuerdo, nos pusimos a hablar con mi idea de que ella publicaba novelas. Yo entonces estaba en una agencia de literaria para pasarle el contacto de mi agente. Me dijo que se dedicaban a juegos culturales y tal, y les dije, ah, pues mira, tengo esta idea. Y ahora que continúa tú, Sensi.
No, nada, sí.
Una sí, cosa, espera, Sensi, perdona, antes de que sigas tú. ¿Esto cuándo fue, más o menos? ¿Cuánto
esto
hace?
Esto fue hace un par de años, yo creo, por lo menos.
Más o menos, sí.
Sí, llevamos tiempo trabajando en Metrópolis, no ha salido tan rápido. Tiene trabajo detrás.
Vale. Pues ahora sigue tú, Sensi.
No, nada, si a mí conforme me lo propuso, nosotros no nos habíamos planteado nunca publicar juegos de rol, no entraba en nuestra idea, pero nos gustó mucho y sobre todo porque no solo te plantea una serie de cosas, sino que te plantea un mundo abierto donde cabe de todo y justo es lo que pretendemos con la editorial. Plantea una serie de problemáticas o conflictos y ver cómo la mejor manera de resolverla y para usarlo, bueno, tanto en casa como en el aula, le vimos un potencial increíble, así que no lo dudamos, la verdad.
Yo lo pienso y me parece, no sé, o sea, me parece difícil, porque estáis hablando de que Metrópolis es, pongamos a los oyentes en situación, la basado el juego en la película de la década de los 20, ¿no? Por ahí, bueno, del siglo XX, principios del siglo XX, 1920, 30, por ahí, ¿no?
Sí, del 27 es la película.
Eso. Y eso, dices tú, Sensi, que este juego se puede aplicar en, bueno, que vosotros le habéis dado un giro para usarlo pues en un entorno como a vosotros os gusta en vuestra editorial, más tipo...
Más cultural, más educativo, sí.
Eso. ¿Y eso cómo lo habéis hecho?
Pero no es necesario usarlo así, que quien quiera jugar en su casa sin plantearse nada también puede. Sí. Pero la verdad que, mira, solo con la distopía ya está puede explicar literatura. Porque lo ha explicado muy bien antes Carlos, lo que es una distopía, y puedes contraponerlo a una utopía y puedes empezar a explicar literatura. Con error se puede fomentar el hábito lector dentro de clase. Mismamente con la historia de la película, se puede imaginar qué hubiese pasado si no hubiese existido Hitler, si el mundo hubiese seguido de otra manera. Después de la Primera Guerra Mundial, que sería la Gran Guerra, y se podría estudiar historia. Y luego, según los conflictos, puedes plantear situaciones que se pueden estudiar en filosofía o en ética, en valores para la ciudadanía. Hay un mundo increíble dentro de Metrópolis.
¿Y todo esto lo explicáis en el juego? O sea, ¿dais pie para que los directores... O sea, ¿dais pistas, quiero decir, ¿no? No es una cosa que el director pueda sacarse él... o el pensarla, sino que dais parámetros.
Damos semilla.
Eso.
Sí, damos mucha idea. A Carlos propuso un montón y nosotras hemos ampliado con otras cuantas ya más enfocadas a esto, al aula. Y además hay un capítulo que te indica cómo, que lo hizo muy bien Carlos, que te indica cómo puedes crear tu propia aventura. Con ese y con la cantidad de semillas e ideas que aportamos, se puede hacer de todo. Bueno, y la imaginación de los directores.
Claro.
No, eso siempre.
Oye, una pregunta para Carlos. ¿Y qué hay, cuánto hay del juego en la... Bueno, porque yo soy un poco inculto en este aspecto, ¿eh? Metrópolis, que es una novela antes de película, ¿o fue película directamente?
A ver, por lo que sé, Metrópolis está basado en la novela que escribió Thea Von Harburg, que es la, que era la esposa de Fritz Lang. Pero vale. No sé muy bien si fue antes la película o la novela.
La novela.
La novela.
La novela.
Este dato no lo tenía. Vale. O sea, el guión de la película se basa en la novela.
Vale, perfecto. ¿Y cuánto hay? Y la pregunta es, ¿cuánto hay en el juego de rol de la novela? O sea, todo lo que hay... Bueno, ya sabemos, los juegos de rol pues incluyen pues ambientación, buenos, malos, no sé, tú nos contarás ahora un poco de qué va el juego, ¿no? Pero todo lo que has metido en el juego está en la novela o te has inventado tú cosas también.
Bueno, está en la película.
O en la película.
A ver, decidí dividir el juego en dos escenarios, ¿vale?
Sí.
El que sería el escenario prepelícula y el pospelícula. Entonces, más que nada porque quería que hubiera la posibilidad de llevar robots como jugadores, que los jugadores pudieran ser robots, y eso antes de la película no se puede producir.
Anda, ¿y eso?
Bueno, porque representa que el famoso robot de la película es el primero que se construye. Entonces, claro, si no hay robots antes de esto, no se puede ser un robot. Entonces, resulta que en Metrópolis hay dos películas. Está la de blanco y negro, la de
clásica,
la de Fritz Lang, la clásica. Ajá. Y luego hay una de anime que no recuerdo exactamente quién la ideó, pero sé que estuvo involucrado en que al final saliera Katsuhiro Otomo, el autor de Akira, que seguro a todo el mundo le suena, que ya plantea un escenario, no está... O sea, está muy basado en la película original y ya planteé un escenario donde los robots y los humanos interactúan. Entonces decidimos basar en el segundo escenario en esa película y en la obra de Asimov. Entonces el juego, pues eso, tiene esos dos escenarios, el prepelícula o prerevolución, como decimos nosotros, y el postrevolución o postpelícula.
Vale. O sea, ¿y puedes jugar O sea, son como dos juegos independientes, digamos. Podrían ser.
Son dos épocas del mismo juego. O dos juegos independientes, como prefieras.
Vale, vale. O sea, puedes jugar o en uno o en otro, digamos. Claro. Vale, vale.
Y puede ser diferentes personajes en uno o en otro.
Está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Y a ver, ahora vamos a hablar, por ejemplo, que lo vais a publicar. Bueno, tú, Carlos, si quieres decir cosas del juego, como luego lo edito, puedes decir, ¿eh? O que haya algo que no caiga en preguntarte. Vale, vale. Vais a intentar publicarlo por Verkami, creo.
Sí, sí, la campaña comienza dentro de un poquito más de un mes, el día 12 de mayo.
Ostras, o sea, ya tenéis día y todo.
Sí, de hecho, precisamente lo hemos dicho hoy, lo del día.
Ah, bueno, ya lo habéis pues difundido en redes y sí, todo, sí. ¿No?
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, ¿y ya habéis preparado algo de la campaña, lo que nos encontraremos, los mecenas?
Sí, claro, sí, tenemos ya las recompensas, tenemos todo montado.
Madre mía, pues mira, cuéntanos.
Pues mira, va a haber, como siempre solemos poner en nuestras campañas, y ya todo el mundo pone, el pájaro este madrugador. y ahí va a costar el juego 25 euros, con envío a casa y todo lo que desbloqueemos.
¿Cómo será? Perdona, y dime. Carlos, los dos, ¿cómo será el juego? ¿En blanco y negro? ¿En color?
A todo color.
¿En qué formato?
Será en un formato cuadrado, en 30 por 30 centímetros y en pasta dura.
Oye, ¿por qué ese formato? Qué curioso.
No sé, nos gustó. Pensamos en que, como era nuestro primer juego de rol, y pensamos en hacer algo diferente, y no dijimos, pues vamos a alejarnos un poco de los formatos normales. Y dijimos, uno cuadrado así, que sea así más peliculero.
Exacto, a mí me parece como muy cinematográfico, ¿no?
Sí, y además Lorena ha hecho un trabajo genial, que eso, las ilustraciones son obra de Lorena Piri, que ya trabajamos con ella, ¿no? Y la verdad es que el juego de On es muchísimo más infantil, y en este ha hecho un trabajo espectacular, yo estoy encantada.
Qué guay. Y me has dicho en tapa dura, ¿habéis dicho?
Sí.
O sea, que va a ser un pedazo de libro.
Sí, va a ser grande y gordito, las dos cosas.
Muy bien, oye, pues 25 euros el Early Bird, ¿no? Que le dicen el pájaro madrugador. Sí.
Madrugador.
Eso.
Perdonad, me dice Marc que está entrando.
Ah, vale. Que Marc es coautor del juego.
Sí, Marc es el coautor del juego.
Hola, buenas.
Hola. Buenas, Marc.
Hola, Marc. Buenas tardes. Que te has incorporado ahora, que llegabas un poquitín, no podías antes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas el encierro? Que ya les he preguntado a Sensi y a Carlos.
Mal. Yo lo llevo muy mal. Yo necesito salir.
Bueno, pues todo llegará.
Sí, sí. Ojalá.
Vale. Eres coautor de Metrópolis, ¿no, Marc?
Sí.
Muy bien. Oye, una pregunta quería hacer yo a los dos. ¿Qué parte tenéis? O sea, ¿cada uno tenéis un campo en el que trabajáis? ¿O ahí cómo surge? ¿O cómo lo hacéis? Porque eso de ser coautores no tiene que ser fácil.
No. Sí, Marc se suele encargar de la parte del sistema.
Vale. Estábamos hablando, Marc, por ponerte al día, por actualizarte un poquito, del Verkami ahora, de cómo iba a ser. Nos estaba contando Sensi.
Vale.
Solo había dicho lo de la primera, la recompensa esta para los que lleguen primero, que durará, como siempre solemos hacer, 48 horas. Muy y eso, bien. El juego, con versión en PDF y envío gratuito, 25 euros.
Muy bien.
Luego también queremos poner otra que incluya la pantalla del máster. Que va a estar súper chula, porque Lorena Piri ha hecho unas ilustraciones increíbles y va a tener cuatro partes. En cada una de ellas va a haber una de los niveles de la ciudad, que eso no sé si hablará luego Carlos de eso, pero Metrópolis está dividida en cuatro niveles en vertical. Y además también queremos incluir un póster también con la ciudad, que creo que va a quedar muy chulo. Yo estoy deseando ponerlo en mi despacho.
Vale.
Y dados. También estamos mirando para poner dados.
Vale, dados que serán dados de 6, Carlos, ¿usas?
Sí.
Vale.
Sí.
Perfecto. ¿Y qué más recompensas, Ensi? A ver, ya terminamos.
Ya lo he dicho todo. La parte de las de tienda. Pero bueno, como siempre, sí. Pack de 6 y 10 juegos para las tiendas.
Oye, lo único, con la pantalla del director, ¿cuánto subirá?
No mucho más, a lo mejor 8 o 10 euros, no mucho más. Y vale. La pantalla va a ser una buena pantalla.
Vale, muy bien. Pues oye, a mí también me gustan así, ¿eh? Pocas recompensas y claras, porque si no...
Sí, yo creo que luego se lía más y... Si ponemos siempre, mucho, luego no sabes qué elegir.
Y siempre durante el mecenazgo se puede crear recompensa nueva. O sea, que sí, eso no hay ningún problema.
La primera vez que hicimos un mecenazgo con pseudónima, nos escribían y nos decían, oye, ¿por qué no podemos? Y lo añadíamos sin problema. Nosotros siempre.
Exactamente. Bueno, pues ahora a los autores, Marc, Carlos, tal como comentabas, Ensi, lo de los cuatro niveles de la ciudad. Oye, ¿por qué no nos contáis un poquito? Porque yo creo que Metrópolis... Habrá gente que lo conozca, habrá gente que habrá visto la película, pero habrá mucha gente que no la habrá visto. Contarnos un poquito así de qué va la ambientación.
Vale.
Esto pues, vamos a picarlos.
A mí, ¿no? Vale. Pues, bueno, Metrópolis, como ya he dicho, plantea una sociedad distópica en la que la sociedad literalmente, pues como dice Sensi, está dividida por niveles. Es decir, lo que sería la gente de clase media, media alta, vive en la superficie, mientras que la gente de clase baja vive en subterráneos. O sea, vive en una enorme ciudad subterránea, bajo tierra. Entonces hay otro nivel que es el nivel de las máquinas, que se encarga de... O sea, esas máquinas lo que hacen es hacer regeneradores para todo lo que es la superficie. Y las operan los trabajadores que están hacinados bajo tierra. Y luego hay un último nivel que son las catacumbas, que bueno, para quien haya visto la película es donde se hacen una serie de reuniones clandestinas y tal. Entonces lo que es la superficie pues es una ciudad con mucho estilo Art Deco, porque es el estilo original de la película y no lo hemos querido cambiar, no lo hemos querido hacer más futurista ni nada, hemos pensado que tal como está muy bien. Y dejando aparte el robot que ya hemos comentado, bueno, hemos querido meter algunos elementos más de ciencia ficción moderna, entonces, o más moderna, ¿no? Porque hay que decir que el robot que sale en la película fue el primer robot de la historia del cine. Y decidimos que ese robot era la evolución de una especie de, más que robot, sería una especie de vehículos tripulados, de bípodes tripulados. Para quien haya visto, por ejemplo, Aliens o Avatar, serían parecidos a los vehículos que salen en esas películas. Y decidimos eso, introducir esos elementos para darle un toque un poco más moderno al juego, ¿no? Más familiar a la gente que puede estar, pues eso, más familiarizada con la ciencia ficción más moderna en lugar de con un producto pues tan antiguo como puede ser Metrópolis.
Sí, a ver, principalmente añadimos un poco, o sea, para quien haya visto la película, a nivel tecnológico, Metrópolis es como anterior a nuestra propia tecnología actualmente. Entonces le hemos querido dar un poco un toque algo más futurista. Hemos añadido un poco más de tecnología más actual e incluso más futurista. Bueno, lo que decía Carlos, los robots, hay también ciberimplantes, así que recuerde, y no sé si había otro toque así más futurista.
De hecho, iba a haber mutantes, pero al final se descartó.
Oye, ¿y vosotros para la ambientación habéis visto la película? Claro, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Pero me imagino que la habéis visto. Pero mi pregunta es, ¿la habéis visto una vez o hacéis o la veis como en plan estudiando esto hay, esto no hay? O simplemente la habéis visto y luego pues ya con eso ya os vale. No sé si me explico un poco. ¿O lo usáis como herramienta de trabajo? Es a lo que me refiero.
Aquí hay que explicar una cosa, y es que digamos que hay dos versiones de la película. O sea, la película original tiene 3 horas o 3 horas y pico. Cuando se estrenó en las... Sí. Cuando se estrenó en las salas de Estados Unidos, dijeron que aquello era muy largo y que había que cortarla un poco. Claro, en aquella época cortarla era literal. O sea, era cortar trozos de celuloide.
Sí.
Y durante años se pensó que la versión íntegra estaba perdida, pero se encontró en una filmoteca de Argentina, creo recordar, y actualmente se puede ver por YouTube. Entonces, yo recuerdo haber visto la película original no sé qué edad tendría, igual tenía 13 o 14 años, que la vi, pues, pues seguramente la vi en la 2, ¿vale? Porque es la cadena más propia de este tipo de cine.
No, hombre, y además, en esa época creo que solo estaba la 1 y la 2.
No me acuerdo, ya te digo, no me acuerdo de cuándo la vi, pero hace muchísimos años, sí. ¿Vale? Pero como la película entera, bueno, no entera porque hay un par de trozos que se han perdido, pero los han, pues, los han cambiado por subtítulos. Ajá. Actualmente se puede ver por YouTube porque como es patrimonio de la humanidad se puede colgar si, de forma legal, pues sí, claro, cuando nos embarcamos en el juego, pues obviamente la vimos, ¿no? Porque si te sí. estás haciendo un producto basado en algo y no... Y no ves el producto original, mal vamos.
Claro, no, pero yo me refería a eso. Si la veíais, pues eso, que si parabais, mirabais, tal, o sea, como herramienta, o simplemente la visteis y ya con eso os sirvió.
A ver, yo por ejemplo, yo también me pasó un poco algo parecido a Carlos. O sea, yo la vi también cuando era crío, porque recuerdo que la vi en el colegio, cuando iba al colegio aún. Y no sé qué edad tendría, pero sí, unos 10-12 años. Y ya ni me acordaba de la película así. O sea, no recordaba casi nada. Entonces me comentó Carlos que había la versión esta, digamos, extendida o completa. Y la busqué por YouTube y la vi. La vi una vez del tirón, como quien ve una película normal y corriente. Y luego sí que durante el proceso de creación. De vez en cuando miraba la película, pero no me miraba la película entera, así que ya iba a mirar trozos más concretos.
Vale.
Además, no sé, pues cuando tocaba hacer el tema de los robots, por ejemplo, pues me fijé más en la creación del robot, en cómo actuaba el robot, cosas así. Vale, o no sé, detalles, o cuando hablamos de la superficie, pues buscaba más las imágenes de la superficie, a ver qué se veía y tal. Que precisamente la superficie se ve muy poco, pero bueno.
Bueno, me imagino que usa el sistema
heroico.
Sí, el sistema heroico, sí. El mismo que en Campeones.
Vale.
De hecho, otra de las razones para hacer este juego era ver si se podía aplicar el sistema heroico en un juego para adultos.
¿Y qué tal veis el resultado?
Yo, bueno, o sea, en las partidas de sí. jornadas y tal, funciona estupendamente.
No, vale, porque no ha surgido ninguna cosa así extraña, que yo sé, a menos que me haya comentado Carlos.
Porque cuando decís, a ver si se puede utilizar el sistema para un juego de rol para adultos, ¿a qué os referís? Porque Campeones no es infantil tampoco.
Bueno, pero Campeones sí que es cierto que como su nivel, digamos, de violencia, de tal es bajo, o sea, Campeones puede ser jugado perfectamente por un menor, ¿no? Porque es un juego de aventuras, de superhéroes, que no tiene, por ejemplo, no tiene carga política, mientras sí. que Metrópolis sí. Vale. Entonces, queríamos evaluar si, o por lo menos yo quería evaluar, si el mismo sistema podía servir eso para dos ambientaciones tan dispares como Campeones y Metrópolis.
Vale. O sea, que Metrópolis, digamos que es un juego más adulto, ¿no? O sea, es más. No por violento, sino por.
No, trata temas más adultos. Hay, pues, una, lo que decía Carlos, una carga política, social. Un poco ética, ¿no? Sobre lo que está bien, lo que está mal. Trata temas como la avaricia, por ejemplo, es algo que se trata bastante.
La lucha de clases.
Sí, la lucha de clases. Claro, son conceptos que en un juego estándar más aventurero, léase desde Campeones, Dungeons and Dragons o Aquelarre casi, son cosas que están ahí, pero nadie las trata. O sea, no importan.
Oye, ¿y con qué, vosotros que sois creadores de juegos, con qué tipo de juegos disfrutáis más a la hora de crearlos? ¿Con estos que son más de aventuras o con estos que tienen un contenido más, pues tal como decís vosotros, más adulto, más político, más, no sé?
Uf, pues mira, no me lo había planteado nunca.
Yo tampoco.
Yo siempre... Perdón. Yo siempre intento disfrutar lo máximo. O sea, no. O sea, sí que hay veces pues que hay trabajos que te gustan más o te gustan menos, ¿no? O, sobre todo depende ya del trasfondo donde venga. por ejemplo, a mí Campeones me encantó, ¿vale? Y Polis me gustó más todavía, ¿no? Pero ya que es un... También el tema de ciencia ficción, sobre todo las distopías y cargas políticas y sociales, siempre es un tema que me ha gustado y me ha interesado. Entonces, pues este lo disfruté especialmente, claro, porque era un juego sobre un tema que ya me gusta mucho de por sí. Pero, hombre, ya te digo, yo intento disfrutar el máximo posible todos los juegos que hago. Incluso ha habido juegos que me he sorprendido a mí de que me haya envalentonado tanto a hacerlo. Que incluso Carlos me lo ha dicho más de una vez.
Vale. Muy bien. Una curiosidad tengo. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis a la hora para trabajar juntos, quiero decir? O sea, ¿cómo surgió?
Pues mira, nos conocimos en una tienda jugando a Warhammer.
Ajá.
¿Vale? Que íbamos los dos a comprar allí, pero un día jugando una partida... Bueno, Carlos estaba jugando una partida con unos amigos suyos y yo otra con un amigo mío. Y empezamos a hablar. Y a raíz de eso, pues no, empezamos charlando. No, como somos del mismo barrio, nos hicimos pues coleguillas y tal. Y un día... Recuerdo que surgió la conversación que me dijo Carlos que, bueno, aparte de jugar a Warhammer y tal, pues empezamos a jugar a rol y esas cosas. Me dijo varios juegos de mesa y tal. Y surgió un día la conversación de que él tenía un proyecto de un juego, ¿vale? Que era Shadowhunters. Que si podía ayudarle a revisarlo y leer a ver qué tal el borrador que tenía, a ver qué me parecía. Y yo, pues como tenía bastante experiencia con varios juegos de rol, no había hecho ninguno, nada. O sea, nunca había hecho, digamos, trabajo de creador, ¿vale? De autor ni nada, pero sí que tenía, pues había jugado muchos juegos, me conozco de los juegos antiguos, me los conozco, no te diré que todos, pero muchísimos. Y dije, vale, pues venga, te voy a echar una mano. Y así empezó todo. O sea...
Sí.
O sea, él me pasó pues todo lo que tenía, su borrador, que eran dos libretas enteras, ¿vale? Yo estuve dos meses leyendo
un montón de notas caóticas.
Sí. Sí, de las cuales más de la mitad no entendía nada, también es, te lo diré, pero bueno. Y así empezó todo, o sea, y bueno, pues ya ahí, a raíz de eso, pues le di mi opinión sobre que de todas ese millón de ideas que él tenía, que me parecía bien, que me parecía mal, qué cosas encontraba que se podían juntar, o más que, bueno, qué conceptos podía juntarse para hacer un juego y cuáles no pegaban para nada, ¿vale? Y así empezó todo, o sea, empezamos así y tiramos para adelante.
Y seguimos trabajando así.
Sí, sí. O sea, que deduzco que se quedaron cosas en el camino, ¿no, Carlos? Cuando conociste a Mark.
Siempre se quedan cosas en el camino porque siempre tienes ideas en el momento que luego, pues eso, se las mira otro, en este caso Marco, tú mismo las lees y dices, pues esto, ¿de dónde me ha salido esto? O sea, es normal.
Muy bien. Muy bien. Oye, volviendo al libro, hemos hablado del Verkami con Sensi, ¿vale? Hemos hablado de la ambientación de Metrópolis, del sistema, ya habéis dicho que es el sistema heroico, muy bien, con dados de 6. Los dados de 6, que has dicho tú, Sensi, que también se incluían en una recompensa, sí. ¿Qué serían? ¿Dados así con dibujitos, con algún logotipo especial, alguna cosa?
Sí, queremos personalizarlo. Estamos viéndolo.
Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues oye, ahora si os parece podemos hablar un poquito de Tero Ediciones, la editorial que lo va a publicar, antes conocida como Editales. Esto, Sensi, nos lo cuentas tú un poquito, si quieres.
Sí, sí. Perdón. Nada, que hemos decidido cambiar el nombre porque, bueno, uno empieza con una cosa y luego ya va derivando en otra. Y comenzamos porque queríamos... Nosotros somos editoras de libros de texto. Ajá. Y nos conocimos en una de las editoriales de estas potentes.
¿Cuántas sois?
Somos tres.
Vale.
Una bióloga, una filóloga inglesa y yo que soy filóloga hispánica.
Vale.
Y hacíamos los libros de texto y cuando salimos queríamos seguir ofreciendo esos servicios, pero poco a poco, pues entre unas cosas y otras dijimos, a los libros de texto le falta chicha, le falta motivación.
Pero cuando hablas de libros de texto, perdona, Sensi, Cuando dices libros de texto, ¿te refieres los libros que se estudian en el colegio de primero, de segundo, los libros
sí,
normales?
Sí, de la ESO, sí, y bachillerato, son los que hacemos.
¿Y vosotros qué hacéis? ¿Qué es lo que hacéis con estos libros?
Depende de la editorial en concreto que nos lo encargue, o corregimos el contenido, o lo editamos, que podría decirse lo ponemos bonito, ajá, o incluso lo escribimos. Depende de la editorial lo que requiera.
Vale.
En cada caso. Y eso es lo que te decía, que le falta siempre, al fin y al cabo, no se pueden salir del contenido, porque es lo que marca el BOE. Y es siempre el mismo contenido con leves cambios una y otra vez. Y dijimos, no se puede eliminar el libro de texto, obviamente, porque los profesores necesitan una base. Dijimos que se podría complementar. Y con los juegos hay temas más densos, más difíciles los que entrar, que con un juego entran estupendamente. Ahí fue cuando empezaron a salir más profes que usaban el juego y dijimos, si hasta los profes que son los que están día a día con los alumnos, ya ellos mismos están buscando otras opciones, será por algo.
De hecho, Campeones se ha usado en el aula y por lo que sí, me cuenta, con muy buen resultado.
Sí.
Uh-huh. Claro, si trata toda la obra de Verne, te puede servir para hablar de Verne, de literatura en general, de la literatura de aventuras, de un millón de cosas. Mm.
Uh-huh. Muy bien. Oye, y bueno,
dime.
No, bueno, lo que decías tú, que antes os llamabais Editales, cuando empezó esto, un poco.
Claro, y como al final empezamos a publicar nuestros propios juegos, hemos pensado tener un nombre con el que se identifiquen los juegos, porque Editales realmente significa editoras digitales. Así que nada, nos da un poco de susto porque ya nos conocen por Editales, pero bueno, poquito a poco.
De hecho, si no me equivoco, Metrópolis es el primer juego que va a salir con Botero, ¿no?
Sí, el primero.
Vale, o sea, el Atomic Bone, que es el que tenéis ahora, que saldrá pronto, ese mantenéis Editales.
Sí, ese lo vamos a mantener porque hicimos el Verkami, la gente lo apoyó con ese nombre y lo vamos a dejar así. Si hacemos una segunda edición, ya sí pasará bajo el nombre de Tero.
Oye, ¿y qué significa Tero Ediciones? Para la gente que no lo sepa.
Tero significa tierra en Esperanto. Y nada, que quisimos hacerle un guiño a Verkami, que significa en Esperanto amor a la creación. Y que siempre nos apoyamos en esta plataforma para sacar nuestros juegos. Y también quisimos utilizar Esperanto porque, por cierto, he visto una noticia que ahora en la cuarentena hay muchísima gente aprendiendo Esperanto. Igual es un buen momento, que significa tierra. Y al fin y al cabo lo que queríamos es un idioma en el que todos nos podamos entender, que es para lo que se creó el Esperanto, y el lugar en el que vivimos, que es donde debemos intentar convivir con la mayor tolerancia posible.
Muy bien. ¿Has dicho que Verkami significaba algo en Esperanto?
Amor a la creación.
Eso, no lo sabía.
No, no, sí. yo tampoco.
Pues sí.
Estamos aprendiendo cosas.
Estas son las cosas de los filólogos, que miramos cosas raras.
Vosotros que sois filólogas, ¿de dónde viene? ¿Qué raíces tiene el Esperanto? O sea, porque, bueno, ya me entiendes.
Utilizan las lenguas, yo creo que la eslava o románica, no lo sé exactamente.
Vale.
No lo sé exactamente, pero sé que utilizan varias raíces. Incluso hay palabras que a lo mejor son iguales en italiano que en esperanto, y palabras que se mantienen. Pero otras que nada, que no hay forma de saber de dónde vienen.
Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces, el 12 de mayo, Metrópolis en Verkami.
A las 10 de la mañana. Con un poco de suerte nos pilla todo en un bar desayunando.
A ver,
ojalá.
Bueno, ¿ya habéis pensado cuánto necesitáis? Bueno, ¿ya lo habéis calculado cuánto vais a...?
No exactamente, estamos a la espera de los últimos presupuestos y todavía no sabemos exactamente.
Vale, muy bien. La ilustración es a cargo, decías, de...
Lorena Piri.
Muy
que
bien.
Ya trabajamos con ella, ¿no? Y nos gustó tanto que hemos tenido que repetir. Y el logo y el diseño de interior es obra de otra Lorena Gestido en este caso, que forma equipo con Javi en Sulker.
Vale, muy bien. Una editorial de juegos de mesa, para que no lo sepa, sí. ¿Verdad? Perfecto. Autores, Marc y Carlos.
Sí.
Sí.
Estarán deseando que salga Albert Camus ya, ¿no?
Yo estoy ya aterrado. Oye, y todavía falta mes y medio.
¿Cómo vivís? ¿Cómo lo vivís vosotros? Porque, por ejemplo, con Campeones de Verne fue Berkami. Vosotras, Sensi, habéis hecho Berkamis. ¿Cómo vivís los Berkamis, los tres? A ver, contadnos un poco.
Yo no duermo la noche de antes. Bueno, la noche de antes ni la semana de antes. Me cuesta la vida conciliar el sueño. Y luego ya, si el primer día, los dos, tres primeros días va bien, ya me tranquilizo. Pero siempre un... Nadie va a mirarlo, nadie, no sé qué, es súper negativa. Luego, por suerte no va así.
¿Y vosotros, chicos, cómo lo vivís? Los Berkamis, a ver.
Yo, nada, la primera hora delante del ordenador, actualizando ahí cada segundo, pensando, venga, por favor, que esto suba.
¿Y tú, Marc?
Yo, los pocos que he hecho, siempre he intentado cogerme vacaciones y no tener opción de ver un ordenador cerca.
O sea, vacaciones, pero no para estar en el ordenador mirando, sino al revés, ¿no?
Exacto, lo más lejos posible.
Muy bien, muy bien.
Y normalmente bloqueando a Carlos para que no me mande mensajes de
Igual tengo que seguir yo la táctica esta vez también.
Te pone muy activo, que en los Berkamis más activo todavía.
¿Cómo, perdona?
Que si se pone más activo todavía en los Berkamis.
Sí.
Claro. Yo diría que hiperactivo, estoy en los Berkamis.
Por eso, se pone muy nervioso, digo, uff. Yo intento no... Lo intento, ¿eh? No es que se pueda hacer, pero ya, llegar a coger vacaciones, si es casualidad, sí, pero si no, pues intento no estar encima todo el rato. Muy bien. Bueno, que de vez en cuando tienes que... te puede la ansia y vas a mirar cómo va.
Bueno, hemos hablado del Berkami, del juego, de la ambientación, de la mecánica. Habéis hablado vosotros los autores, la editora. No sé si nos dejamos algo por ahí, a ver, algo que podamos hablar. Hemos dicho que habéis cambiado de nombre, que ahora se llama Tero Ediciones. Me imagino que ya con idea de dejarlo, claro.
Sí, claro. Ya solo faltaba el año que viene nos cambiamos otra vez.
Ilustraciones, el logo. Oye, una cosa que me ha llamado la atención. Al principio, cuando habéis dicho, Carlos, que Mar todavía no estaba. Es que Carlos nos ha explicado lo que era una distopía. Uh-huh. ¿Y puedes comentarlo otra vez, Carlos?
Sí, bueno, una distopía es, como digo, un subgénero de la ciencia ficción en el que se plantea una serie de cambios que derivan en una sociedad peor que la existente. Vale. De hecho, ahora con el confinamiento estamos viviendo un momento un tanto distópico.
Pues sí, la verdad es que yo también lo he pensado un poco. Oye, por ejemplo, ¿podría hacerse distopía de otras épocas pasadas?
Sí, claro.
¿Podría haber una distopía, yo qué sé, de la época griega clásica?
Sí, claro. Podríamos una distopía en la que el Imperio Romano jamás hubiese caído y ahora tuviese el mundo conquistado, por ejemplo.
Y siempre cuando se trata de una distopía, siempre es algo que ha ido a peor.
Sí, es lo contrario de la utopía.
Si la utopía es algo idílico.
Vale.
O sea, distopía generalmente... las bases es que haya una gran diferencia de clases, no exista una clase media y la clase, digamos, pobre o obrera sea esclava, básicamente.
O sea, de hecho,
esa es la base de la distopía, de todas las distopías viene a ser esa, de que la clase obrera está esclavizada por una clase superior, que normalmente son menos y abarcan todos los recursos. Vale, y para mantener esta situación, pues hacen uso de la fuerza indiscriminadamente. Vale, esa es la base de las distopías.
Oye,
de hecho,
dime, sin
preguntas.
No, pero termina tú, porque si va al hilo de esto, vale. Yo te voy a preguntar otra cosa.
No, de hecho, una de las cosas que me animó a hacer un juego basado en Metrópolis es que ahora las distopías originales, las distopías clásicas, se han vuelto a poner de moda y ha sido pues gracias a obras como Los Juegos del Hambre o El Corredor del Laberinto o La Sala Divergente, ¿no? porque una cosa que quería comentar, que a lo mejor es lo que me ibas a preguntar tú, es por qué se han hecho tan pocos juegos de rol distópicos. No sé si era esto lo que me ibas a preguntar, que yo dije...
No, pero dilo.
Cuéntame. Dije al principio que si me daba tiempo lo comentaría. Bueno, es porque, a ver, los juegos de rol, esto lo sabemos, inventaron a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y en aquella época hubo un movimiento paralelo en la ciencia ficción distópica, que fue el ciberpunk. O sea, el ciberpunk es un tipo de distopía. Es un tipo de distopía que hace mucho hincapié en la tecnología. Claro, ¿qué pasó? Que esto fagocitó al género clásico de la distopía. Y todos los juegos que salieron basados en distopías, claro, ya se basaron en ciberpunk porque era lo que entonces estaba de moda, ¿no? Estaba en boga. Y por eso quizás no han salido tantos juegos distópicos clásicos como habría sido esperar. Porque a mí me parece un escenario estupendo para hacer un juego de rol.
La verdad es que sí. Bueno, y a Mark y a Sensi ya ni te cuento también.
Hombre, si me han ayudado, por algo será.
Claro. No, mira, lo que yo...
Diferente, además.
Exactamente. Oye, y cultural. O sea, es que estás uniendo rol, juego y cultura, porque Metrópolis es un... Bueno, lo que habéis comentado vosotros. Es una pieza muy importante de la cultura, podríamos decir, no sé, cultura... ¿Cómo llamarla? Cultura pop, a lo mejor cultura mundial, no sé cómo denominarlo.
Patrimonio de la humanidad, puedes llamarlo.
La humanidad, exactamente. No, lo que yo os iba a preguntar, Marc y Carlos, es si después de Campeones de Verne, basado en las novelas de Julio Verne, Metrópolis, Patrimonio de la Humanidad, ¿os animáis a seguir publicando juegos de rol, no sé, con esta chicha de fondo, o sea, no simplemente, no sé cómo decirlo, con un trasfondo cultural, educativo, novelas, ya sabéis por dónde voy, no simplemente...
Bueno, sí, claro, en el que estamos trabajando ahora, de hecho, también se basa en un producto cultural que no podemos decir, y tengo otro planeado que también se basa en varias novelas, pero eso ya lo iré diciendo en su momento.
Muy bien. Oye, ¿y veis tú, Sensi? También puedes contestar esto, ¿eh? ¿Veis un, cómo lo diría yo, un semillero, una fuente importante de juegos de rol y de mesa en estos temas, en las novelas, en la cultura en general, que no hace falta irse a mundos inventados? No sé, ¿veis ahí que hay mucho material que no se utiliza? Está un poco...
Bueno, Tero Ediciones se va a dedicar a hacer juegos basados en la cultura y la educación. Así que con eso no es solo que vea que lo hay, sino que además apuesto por ello.
Muy bien.
De hecho, los siguientes juegos que tenemos en mente están también basados en temas culturales. Uno es La Generación del 27. Otro sobre una obra de Stephen King y otro sobre el universo literario de Charles Dickens. Así que donde probablemente no vayamos es a los mundos inventados de estos de fantasía.
Muy bien. ¿Estos tres que dices de juego de mesa?
Sí, juego de mesa.
Vale, vale. ¿Y vosotros, Carlos, Marc, veis también hay un...?
Yo opino igual que Sensi, o sea, hay muchísimas obras literarias que se han quedado en digamos, en solo la parte de novelas y libros, y que no han, o como mucho películas, pero que no han llegado al público rolero, por ejemplo, o de juegos de mesa, y se puede aprovechar mucha cosa.
Uh-huh.
Sí, yo veo también un potencial inagotable. O sea, hay muchísimas obras que han sido, pues, ignoradas o dejadas de lado en favor de otras obras. Que no digo que esté mal, ni bien ni mal, ¿no? Pero que quizás se han popularizado mucho unas obras dejando de lado otras anteriores, o sea, otras en las que se basaban esas obras y que tienen muchísimo potencial.
Sí. Y algunas también hay una cuestión, bueno, de localización, ¿no? De que aquí en España, por ejemplo, hay muchos juegos que no han llegado, ¿vale? Por ejemplo, creo que era el del Príncipe Valiente o el Principito, uno de estos, que de una obra muy antigua, muy famosa, y que en Estados Unidos sí que tuvo un boom y se sacaron juegos y sacaron bastante material aparte del libro, y aquí en España no llegó nada que yo recuerde, al menos.
Sería el Principito, porque del Príncipe Valiente tengo yo un juego de rol.
Sí, del Príncipe Valiente saco yo que Internacional un juego.
Ah, pues, sí, bueno, pues imagínate. No es muy conocido, ¿eh?
Sí, 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 y da mucho juego, además.
Sí.
Oye, una cosa, Carlos, tú tienes un grupo, bueno, eres responsable de un grupo en Facebook de autores de juegos de rol, precisamente.
Bueno, de creadores, sí.
De creadores de juegos de rol. ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo va?
Bueno, bien, va bien.
¿Le ves salud a la creación de juegos de rol en España, nacional?
Hombre, hay más de 2.000 miembros en el grupo, así que yo diría que sí.
Ostras.
Claro, que hay latinoamericanos también, no solo hay españoles.
Sí, pero bueno, escriben en español todos, ¿no? Digamos.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Y me imagino que todos no serán autores, creadores de juegos de rol, sino...
No, a ver, hay mucha gente que simplemente consulta alguna regla o viene queriendo hacer su juego, pero que no proyecta su juego para editarlo, sino que simplemente pregunta, pues, ¿cómo puedo basar un juego en tal obra o tal película? Y vale. Se le guía y se le orienta.
Vale, vale. O sea, que no es solo con finalidad de publicar, sino, pues, a lo mejor un director de juego que quiere hacer una aventura para sus amigos, también entra en el grupo.
Eso es. De
ayuda, lo que necesite. Vale, vale, vale. Oye, Sensi, y ya terminando ya esta entretenidísima charla, ¿tenéis proyectos pues relacionados con el tema ludificación, además de los juegos de mesa?
Sí, tenemos 4 libros que vamos a coeditar con una editorial que no sé si te suena, que se llama Nexo Ediciones.
Sí.
Que te suena, ¿no? en los que en 2D vamos a seguir un poco la estela que ya marcaste con Educar Jugando, que a mí me encantó ese proyecto, y vamos a recuperar, a recoger y a recuperar testimonios de profes que... sobre su experiencia o consejos para quien lo lea, para poder aplicarlo fácilmente y rápidamente sin tener que convertirse en un experto en la materia. Además, vamos a reeditar tu guía de juegos de mesa en el aula y otra guía para la creación de juegos de mesa en el aula. Así que nos vamos a formar un buen arsenal.
Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias a los tres por participar en esta charla.
A ti
por invitarnos.
Aconsejo pues eso a la gente que esté al tanto, bueno, vosotros ya lo iréis anunciando por las redes sociales para que se hagan mecenas de Metrópolis.
Eso, que les va a encantar, seguro.
Por favor.
Sí. No hace falta ni decir por favor, si es que tal como me lo habéis contado, vamos, yo me parece que va a quedar genial.
Y claro, ha quedado un libro estupendo, y además que no ha salido así de se nos ha ocurrido una tontería y le hemos puesto. Llevamos 2 años casi trabajando y terminando el texto y dándole toda la forma que ha necesitado, así que ha quedado un trabajo estupendo. Está feo que lo diga yo, pero es que yo me lo compraría.
Yo es que creo, a ver, yo creo que va a quedar, a ver, luego la ambientación, el mundo y todas esas cosas, oye, pues puede gustar o no puede gustar, ahí ya cada uno. Pero sí, yo creo que, aunque solo sea por tener un buen libro de rol o como coleccionismo, porque hay mucha gente que compra rol por coleccionismo, seamos sinceros.
Sí. Claro,
muchos ni juegan a los juegos que se compran, a muchos de ellos. Como coleccionismo, como bonito con las ilustraciones que habéis ido enseñando en las redes sociales, que igual que yo, mucha gente las habrá visto ya. El tema del juego, que está basado en la película Metrópolis, Patrimonio de la Humanidad, tal como habéis contado. Los autores, que tenéis experiencia. La iniciativa, yo es que creo que todo, o sea, es que todo, y el precio, vamos, que por 25 euros, es que vamos, es un regalo. O
sea, yo creo que sí, que es un pedazo de un regalazo.
Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias. Hablaremos, Marta.
Muchas gracias a ti.
De esos nuevos proyectos que tenéis, que habéis comentado, que ya hablaremos más adelante. Ya no se puede
decir. Sí, tiempo habrá.
y bueno, y nos vemos, oye, nos seguimos en contacto.
Claro. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your. I don't wanna hurt you, girl, you know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red, sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man.
Porque nos gusta vivir de nuestra vocación. Porque nos encanta que nuestros alumnos nos miren como si fuéramos superhéroes. Porque los niños de hoy son el futuro del mañana. Porque tenemos mucho que contar y mucho que compartir. Porque nos interesa la educación. Y por esto y por mucho más, tizaenloszapatos.com, el podcast de educación para todos los públicos.
¿Sabes que hay una nueva editorial que se llama Tero Ediciones?
¡Qué va! Tero Ediciones era antes Editales.
¡Anda!
¿Y sabes lo que significa Tero Ediciones?
No.
Tero significa tierra en esperanto. Así que Tero Ediciones era Editales.
Ah, bueno, pues nada. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.